Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y bueno, hoy vengo con un episodio súper, súper interesante y a la vez súper complejo, así que vamos a tener que tener los cinco sentidos y uno más pendientes. Y es que vamos a ir al núcleo mismo de la ciencia del entrenamiento. Bueno, no solo del entrenamiento, sino de la nutrición, de la psicología, de la medicina, de la fisioterapia. Bueno, al final vamos a ir a ver realmente cómo funciona el cuerpo humano y para ello lo vamos a hacer replanteándonos la teoría de adaptación al entrenamiento, ¿vale? De la forma, o sea, vamos a replantearnos la forma en la que el cuerpo reacciona ante los diferentes estresores que sufrimos durante nuestra vida. Y esto es la piedra filosofal, es la base donde se sustentan luego todos los avances que hemos tenido en entrenamiento, en nutrición, bueno, en los diferentes campos, y entre ellos la medicina. Así que, por supuesto, es un objetivo muy elevado que queremos conseguir en este podcast. Así que, bueno, vamos a guiarnos en base a gigante. Y es que para recopilar la información que hoy expongo, bueno, me ha costado Dios y ayuda. Y es que, bueno, estas ideas nuevas pues aún no están muy difundidas. De hecho, en español no he encontrado nada. Y bueno, he tenido que buscar algunos libros en inglés, pero vamos, desde luego no libros que estén en las primeras páginas de Amazon, sino bien rebuscados y algunas tesis doctorales. Pues bueno, para hacerme una idea clara de este proceso. Y es que, bueno, a mí lo que me han enseñado desde siempre, ¿no? Lo que yo había pensado, pues, mientras hacía la carrera, lo que había aprendido realmente, ¿no? Incluso lo que aprenden en el bachiller, es este principio de adaptación, ¿no? El típico, ya sabéis, realiza un entrenamiento, el cuerpo sufre un daño y luego el cuerpo se adapta fortaleciéndose para estar preparado para el próximo daño, ¿no? Bueno, habréis visto un montón de veces esta curva, ¿no? Este típico principio del entrenamiento, ¿no? Donde además si dejas poco tiempo de recuperación, pues bueno, ibas para abajo porque los daños se iban acumulando, y si dejabas mucho tiempo de recuperación, pues digamos que este proceso de adaptación disminuía y tampoco conseguías mejora, ¿no? Entonces, como quedando los estímulos en el momento óptimo, mejorabas. Y bien, no digo que esto no sea así, pero vamos a ver que hay muchísimo más bajo la superficie de eso, y que claro, este principio de adaptación, que es la base de todos los modelos, de todas las teorías modernas, bueno, no de todas, pero sí de las más comerciales, pues bueno, si esto acabase por ser equivocado, pues lógicamente se lleva a todos los modelos por delante. Bueno, más que decir equivocado, vamos a decir que es inexacto, incompleto y falla a menudo. A ver, yo desde que era estudiante me daba cuenta de que había una contradicción, que algo no encajaba entre los modelos de entrenamiento, los modelos que te decían que tenías que tener tu pico de forma en tal momento, ¿no? Que a más carga, mayor estado de forma, o que incluso las teorías de la periodización de entrenamiento muchas veces no encajaban con el rendimiento luego que yo tenía o que más adelante mis deportistas tenían, ¿no? O sea, no encajaba la teoría con la práctica en muchos aspectos. Pero claro, al no conocer este modelo, estas teorías, tampoco sabes decir por qué es, ¿no? Pues bueno, quieres investigar, pero hasta ahora no había tenido yo ninguna forma de entenderlo racionalmente. Esto cambió hace, no sé, un año o así, que un profesor, Mike Zavala, me pasó un artículo súper interesante de John Kelly. Que bueno, este artículo se acaba haciendo famoso. Me lo pasó nada más salir y bueno, este artículo ahora es famoso, ¿no? Y se llama, pues bueno, la teoría de la periodización, cómo confrontar una inconveniente verdad. Bien, mucha gente al leerlo se ha quedado simplemente con el título y han dicho que la periodización no sirve. Pero lo que de verdad interesante que había en este artículo, lo que de verdad era el cuerpo. Tenía algunas ideas bestiales, ¿no? Y una de ellas es donde descubrí el término de alostasis. Y es que el organismo no solamente reacciona ante un estrés físico en función de la magnitud de este estrés, sino también en función de las percepciones de, por ejemplo, de la amenaza que este estrés le supone. O sea que realmente lo importante no es la magnitud del estrés físico, o sea, la dureza del entrenamiento, la carga del entrenamiento, sino los cambios que ese entrenamiento hace que ocurran en tu cuerpo. Y a menudo no está totalmente relacionado. O sea, podemos tener más cambios en el organismo con el mismo entrenamiento en función, pues eso, del grado de amenaza que veamos, de nuestro estado psicosomático. Lo vamos a ir viendo durante el episodio, pero vamos, os adelanto que me parece apasionante y bueno, simplemente el tema de estar haciendo este episodio ya me parece un avance de cojones, porque bueno, si lo estoy haciendo es porque creo que algo se me ha quedado, y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo de forma fácil para que lo vayamos entendiendo, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a desgranar poco a poco que es esto de la alostasis, que bueno, quedaros simplemente con que hay otra forma diferente a la homeostasis, ¿vale? El término alostasis, bueno, diferentes autores han propuesto a otros, es lo de menos, ¿no? Sino simplemente vamos a quedarnos con las características de este cambio, ¿vale? Bien, hasta ahora la teoría predominante ha sido la teoría del síndrome de adaptación general, promulgada por Selye. Y bueno, lo que nos dice esta teoría es lo que todos conocemos por proceso de entrenamiento. Por ejemplo, que ante un estresor, ¿no? Pues el organismo genera cambios, genera adaptaciones. Primero, cambios agudos de reacción para evitar que se rompa la homeostasis interna, ¿vale? Por ejemplo, cuando tomamos algo dulce, aumenta la insulina en sangre para evitar que los niveles de glucosa en sangre tan altos pues dañen el cerebro, por ejemplo, o los diferentes órganos, ¿vale? Reacciona y luego los niveles volverían a otra vez a nivel basal, a la normalidad, ¿vale? No importa cuántas veces comamos dulces, el cuerpo va a segregar insulina y los niveles van a volver a lo basal. En el ejercicio, pues más de lo mismo. Realizamos ejercicio, se producen cambios, ¿no? Aumenta la sudoración, aumenta la presión arterial, se libera glucosa, etcétera, ¿vale? El cuerpo reacciona ante este estresor externo y después genera unas adaptaciones a este estresor. Conviene recordar dos características de este modelo. Uno, es que reaccionamos siempre a posteriori, o sea, una vez nos están haciendo el daño, ¿vale? Digamos que el cuerpo se ve como una estructura rígida, como, imaginémonos, ¿no? Un termostato que se pone en marcha cuando la temperatura de la habitación es más alta o más baja de la temperatura que le ponemos. Por ejemplo, si ponemos el termostato a 20, pues bueno, el radiador o el aire acondicionado va a empezar a funcionar cuando la temperatura pase de 21 o baje de 19, ¿no? Pues bueno, en esta forma de verlo lo vemos así, donde el cuerpo no va a reaccionar si no hay estrés, ¿no? Antes del estrés. Y por otro lado vemos que, digamos, que en esta teoría la respuesta fisiológica iría relacionada de forma proporcional al estrés que estamos sufriendo, ¿no? O sea, si comiésemos 5 pasteles, pues bueno, la liberación de insulina sería 5 veces más alta que si comemos un pastel, ¿no? Si realizamos un entrenamiento de 5 horas, pues por ejemplo, el aumento del gasto de glucógeno o el gasto de ácidos grasos o el grado de desbalance del organismo va a ser 5 veces más alto que si hacemos una hora, ¿vale? Y bueno, luego, por tanto, también de esto extraemos, ¿no? Los modelos actuales de cuantificación de carga de entrenamiento y los modelos de adaptaciones, ¿vale? Lo que te dicen es eso. Si el entrenamiento es X, pues bueno, vas a tener unas adaptaciones de X y una fatiga de X. O sea, que si tú entrenas 5 horas, vas a tener una fatiga relacionada con esas 5 horas y unas adaptaciones relacionadas con esas 5 horas, ¿no? Por simplificarlo. Pero bueno, vamos a ver que esto hay mucho detrás, ¿no? Y que puede ser que un entrenamiento determinado no tenga, por un lado, unas adaptaciones y por otro lado, una fatiga correspondiente en función de otro montón de factores. Vale, como decía al principio, esta teoría no es inválida. De hecho, gran parte es cierta, ¿no? Y lo que digo es que no digo que sea falsa, sino que es inexacta e incompleta. ¿Vale? Por ejemplo, es cierto, ¿no?, que órganos como el cerebro, por su diseño evolutivo, tienen que mantener un rango muy estrecho en las constantes vitales, ¿vale? Como puede ser por el flujo de oxígeno, el pH o la disponibilidad de nutrientes. Pero bueno, esto responde a un mecanismo de diseño donde el poder, o digamos, tener una necesidad de nutrientes muy específica hace que pueda concentrar sus recursos en lo que de verdad importa, ¿vale? Que es pensar, controlar las funciones del organismo, la memoria, etcétera. Por otro lado, un problema de este modelo, que podríamos llamar el modelo homeostático, es que, bueno, tiene en consideración o supone que hay un estado óptimo de los diferentes sensores o hormonas o, digámosle como queramos, del organismo, por ejemplo. Presupone que hay un estado óptimo del nivel de glucosa en sangre, del nivel de presión arterial o de la temperatura corporal, entre otros factores. Sin embargo, durante el ciclo, por ejemplo, durante un día, la presión arterial, vamos a ponerlo por ejemplo, varía marcadamente, ¿no? Por ejemplo, cuando te despiertas con el despertador, tienes un pico de presión arterial. Por ejemplo, después de comer, te baja. Cuando estás en un atasco en el coche, aumenta. Si te peleas con alguien y vas directamente a la pelea o vas a hacer ejercicio, tienes un aumento brusco de la presión arterial. Si tienes sexo, aumenta. Si comes, disminuye, ¿no? Antes de dormir, disminuye. Entonces, bueno, vemos que Por ejemplo, la presión arterial es como los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Como los niveles de insulina, como las pulsaciones, como la sudoración, incluso como la temperatura corporal, varía a lo largo del día. O sea, no podríamos decir que haya un valor óptimo como tal, ¿no? Por eso esto de mantener la estabilidad del organismo a toda costa, bueno, ya de por sí tiene su, pues bueno, su cuestionamiento, ¿no? Si bien en este modelo homeostático, pues bueno, la variación de parámetros clave, como puede ser el aumento de la presión arterial en reposo, el aumento de la insulina en reposo, etcétera, se ven como un fallo, como una enfermedad, aquí en el modelo alostático, en estas nuevas teorías, se ve simplemente como un ajuste. Y es que esta teoría alostática lo que promulga es que se trata de mantener la viabilidad a través del cambio de estos diferentes marcadores hormonales o fisiológicos. Los parámetros varían y además una nueva idea súper interesante es que la variación anticipa la demanda. O sea, en vez de verlo como en el modelo homeostático clásico, donde el cuerpo se ve como algo que se defiende de un estresor, ¿no? Por ejemplo, disminuye la concentración de oxígeno y el cuerpo genera más hemoglobina. Bueno, pues en este caso se ve de una forma en la que el cuerpo se anticipa a los estresores, ¿vale? Por ejemplo, salivando antes de siquiera comer los alimentos. Además, se ve que el cerebro es el que controla toda la producción de hormonas y es el que, bueno, sincroniza cuáles de ellas se tienen que activar más y cuáles se tienen que activar menos, qué aparatos o qué sistemas tienen que soportar más carga de trabajo y qué menos, en función del tipo de amenaza que estemos soportando. Hace poco he puesto el ejemplo del termostato, ¿no? Que con el modelo homeostático pues está en 20 grados centígrados y cuando la temperatura baja o sube el termostato se activa. ¿Vale? Bien, pues el modelo alostático lo que nos diría es que el termostato también se ajusta, por ejemplo, al periodo del año, ¿vale? El modelo se ajusta a las demandas. Y si estuviésemos en invierno, el termostato estaría a 18 grados y si estuviésemos en verano, el termostato estaría a 23 o a 25, ¿vale? Lo que quiere decir es que el cuerpo ahorra energía a través de cambios en el medio interno, ¿vale? O sea, cambios en la habitación donde está el termostato para ser más eficiente y, por tanto, lograr justamente lo que queremos, la viabilidad, ¿vale? La supervivencia, de la forma más efectiva posible. Además, lo interesante de este ejemplo del termostato es que también podemos hablar un poco de algo que quiero tratar en el próximo episodio y es la carga alostática. Por ejemplo, si tenemos el termostato que está funcionando a 22 grados, ¿vale? En verano, y abrimos una ventana y lo que entra es calor, lo que obligamos al cuerpo a poner aire acondicionado en marcha, ¿no? O sea, a generar más energía y, por tanto, va a tener más coste energético. Por ejemplo, lo mismo en invierno, ¿no? Si hace frío, el termostato está bien calibrado, abrimos la ventana, pues claro, el radiador interno tiene que funcionar más fuerte. Esto va a generar más daño en el organismo, ¿vale? Este daño lo vamos a llamar carga alostática. Y bueno, quedaros que va a ser bastante interesante para que veáis que cualquier afector que haya en el organismo pues va a afectar a la respuesta general y a la fatiga general del organismo, ¿vale? O sea, que algo, por ejemplo, que nos afecte a nivel psicológico o a nivel nutricional, vamos a tener que tenerlo en cuenta cuando gestionemos la carga que sufrimos de un entrenamiento, ¿no? Si estamos hablando de deportistas. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Lo que vamos a ver en esta segunda parte del episodio es los principios básicos de esta teoría alostática. Y bueno, algunos ejemplos de cómo aplicarlo a nosotros como deportistas. Regla número 1. Los organismos estamos diseñados para ser eficientes. Si te encuentras... Este es un ejemplo que ponía en un libro y me gusta mucho. Si tú te encuentras un oso mientras vas caminando por el bosque con un amigo, no tienes que correr más que el oso, sino simplemente más que tu amigo. Todos los organismos estamos diseñados para hacer frente a las cargas que nos solemos encontrar en nuestro nicho ecológico, ¿vale? A los estresores que nos solemos encontrar. Un sistema no puede estar sobrediseñado, o sea, no tendría sentido ser más grande de lo que necesitamos para la supervivencia, o ser más fuerte o más veloces, ya que, bueno, este sobredimensionamiento haría también que se dispararan los costes energéticos de mantenimiento. Por ejemplo, si los seres humanos tuviésemos la masa muscular de un orangután o de un culturista, en la naturaleza necesitaríamos comer muchísimo más de lo que el terreno nos podría proporcionar. Además de que en otras condiciones, como por ejemplo bajo un calor intenso, nuestra capacidad de realizar ejercicio estaría disminuida. Por tanto, el diseño se ajusta a las demandas más lógicas que vamos a tener durante nuestra vida, por lo menos nuestra vida en la naturaleza. Tampoco podemos estar infradiseñados, ¿no? Porque, bueno, entonces está claro que ante el mínimo problema iríamos al hoyo, ¿no? O sea, por tanto, nuestras capacidades se ajustan mucho a los requerimientos que vamos a tener. Y si nos fijamos, por ejemplo, más al detalle, pues bueno, nuestro sistema intestinal es capaz de absorber suficiente energía para las demandas energéticas más frecuentes que vamos a tener por nuestros músculos, ¿vale? Nuestro sistema digestivo no puede absorber muchísima más cantidad de energía de la que los músculos son capaces luego de transformar en energía. No tendría sentido, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de sistemas. Por ejemplo, no tendría sentido que nuestro corazón o nuestros músculos fueran capaces de aportarnos más oxígeno del que nuestro sistema gastrointestinal es capaz de absorber o del que nuestros músculos son capaces de transformar en energía. Por tanto, bueno, hay una autorregulación en el que se busca la eficiencia de todas las partes de este sistema. Por eso muchas veces pues no tendría sentido tener un consumo máximo de oxígeno de 200 si no eres capaz de aportar esa energía o no tienes suficiente masa mitocondrias para convertir ese oxígeno en ATP. O lo mismo, no tendría sentido tener un tracto intestinal que fuese capaz de absorber 300 gramos de hidrato de carbono a la hora si tus músculos no son capaces de convertir tanto flujo de energía en esfuerzo o en vatios. Segundo, la eficiencia requiere de compensaciones recíprocas. Por ejemplo, la masa muscular durante el reposo usa aproximadamente 1 litro de sangre por minuto, ¿vale? Aproximadamente el 20% del flujo sanguíneo en reposo. Pero durante un esfuerzo máximo utiliza 22 litros de oxígeno por minuto. O sea, aproximadamente el 90% de toda la sangre máxima que es capaz de bombear el corazón. Mucha de esta sangre extra, ¿no? Del litro a los 22 litros, pues vienen del aumento de bombeo sanguíneo. Pero no toda es capaz de venir del corazón. Y también se producen compensaciones. Por ejemplo, hay algunos órganos, como por ejemplo los riñones o el aparato digestivo, que ceden parte de la sangre que están utilizando, gran parte, para que los músculos la utilicen. Por ejemplo, si en reposo los riñones utilizan el 20% del flujo sanguíneo, durante un esfuerzo máximo llegan a utilizar solamente un 1%. Estas compensaciones, lógicamente, requieren de la existencia de un mecanismo centralizador, ¿vale? En este caso vamos a hablar del cerebro, que bueno, que continuamente monitorice todos los órganos, que sea capaz de ver las demandas del momento y que por tanto dé prioridad a unos órganos sobre otros. ¿A qué os suena este modelo? Bueno, pues esto es muy similar a lo que hablábamos hace algunos episodios de los sistemas complejos, ¿vale? Un mecanismo donde las diferentes partes del sistema pues se van activando de forma más fuerte o menos fuerte en función de las demandas. O sea, unas partes se activan, otras se inhiben, siempre buscando que la respuesta ante este estresor sea la óptima. Esto nos lleva a la tercera, y es que el control central regula las prioridades de cada sistema. Hay veces que las necesidades de los músculos, de la piel o del sistema digestivo, entre otros órganos, pueden ser irreconciliables. No hay suficiente flujo sanguíneo o aporte de oxígeno para todos. En este caso, es el mecanismo central del cerebro el que elige activar uno u otro en mayor proporción en función de cuál sea la amenaza más incipiente. Por ejemplo, imagina esta situación. En un ambiente de mucho calor, acabas de comer y estás realizando ejercicio. El cuerpo es incapaz de hacer la digestión, mantener el ejercicio y además mantener la temperatura del cuerpo bajo control, o sea, que no aumente de 39 grados centígrados. Pues aquí la respuesta dependería del tipo de amenaza. Por ejemplo, si el esfuerzo muscular es urgente porque tenemos que huir de algo, porque tenemos que salir de allí como sea, el cuerpo haría el reflejo de vomitar, ¿vale? Vomitaría la comida para evitar tener que hacer la digestión y, por tanto, liberar esa carga y dejar más aporte sanguíneo a la actividad más importante, que en ese caso va a ser la termorregulación y el ejercicio. O imagina la misma situación, pero en el caso de que seamos incapaces de termorregular, el aumento de la temperatura corporal está subiendo a un ritmo que nos va a provocar la muerte. En ese caso, lo que haría el cuerpo es otro reflejo, el reflejo vasovagal, que consiste en el desmayo, ¿vale? Lo que conocemos como un corte de digestión. Baja la presión arterial y el tono muscular colapsa, disminuye, lógicamente. Esto hace que disminuya la producción de calor y que, por tanto, seamos capaces de termorregular. Por tanto, como veis aquí, el cerebro marca la reacción en función de la amenaza. en función de detectar cuál de los sistemas corporales es el que está bajo un mayor peligro y en cómo debe de actuar. Además, como estos conflictos potencialmente amenazan la estabilidad o, mejor dicho, la supervivencia del organismo, pues bueno, estas soluciones se acompañan de sensaciones muy desagradables, ¿no? Como en este caso, mareo, náusea, dolor, perdición de esfuerzo, que hacen que, por un lado, evitemos seguir avanzando más en el daño que estamos produciendo al organismo y, por otro lado, que recordemos muy bien estas situaciones en el futuro para evitar repetirlas. El cuarto punto es que la eficiencia del organismo requiere que seamos capaces de predecir los requerimientos de una tarea. Me gusta mucho este ejemplo de la insulina y el azúcar en sangre y creo que es bueno para ilustrarlo. Por ejemplo, sabemos que cuando comemos un pastel, bueno, aumenta el azúcar en sangre, ¿no? Y por tanto, la insulina se dispararía. Pero el azúcar en sangre, si llega a niveles muy altos, sería tóxico y podría generarnos incluso la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que en una persona sana, muchas veces la simple visión de un alimento, ¿vale? De un alimento placentero, genera ya de por sí la secreción de insulina. No solo de insulina, sino la salivación, la reactivación del sistema digestivo, etcétera. O sea, el organismo actúa antes de que se produzca ya la masticación, ¿vale? Se prepara la secreción de insulina para que no esperemos a que, por ejemplo, el aumento de azúcar en sangre nos golpee y nos genere un daño, sino que ya desde que lo estamos detectando podemos adaptar la respuesta, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces en el deporte. Cuando tú estás en la salida de una carrera, tú tienes ya las pulsaciones y ya estás en tensión antes de que salga, porque el cuerpo previene el daño, no se va a esperar a que empiece a hacer ejercicio para subir la frecuencia cardíaca. Entonces incurriremos en una deuda de oxígeno. Si ya activas tu frecuencia cardíaca o tu consumo de oxígeno antes de empezar, la deuda de oxígeno al principio va a ser menor, ¿no? Esto ocurre con todos los sistemas fisiológicos. Podemos poner un ejemplo de lo que queráis. De hecho, la mayoría de problemas que tenemos ahora de ansiedad, psicológicos, provienen de esto, ¿no? De la previsión de futuros problemas, de futuros daños que aún no han ocurrido y a veces ni van a ocurrir, ¿no? Pero ya simplemente la previsión, ¿no? O la anticipación es la que hace que se desencadene la respuesta de estrés en el organismo. Bien, la quinta, y esta es muy importante, es que el organismo predice la respuesta para la carga más probable. Digamos que las variaciones que ocurren en los órganos, enzimas, hormonas del organismo están adaptados a los, digamos, estresores normales que sufrimos en nuestro día a día. Pero que estresores de muy, muy bajo grado o de muy, muy alto grado no son capaces de ser acomodados o de ser ajustados por el organismo. Por ejemplo, digamos que el organismo es capaz de ajustarse muy fielmente o de ajustar sus requerimientos a las demandas de las tareas físicas o de los entrenamientos que solemos hacer, ¿no? Que son más normales durante nuestro día a día. Pero en cambio, que no tiene las capacidades de adaptarse a estímulos de muy, muy baja intensidad o de muy, muy alta intensidad, ¿vale? Por ejemplo, en el rango bajo, pues entrenamientos muy, muy ligeros no van a generar ninguna reacción de adaptación en el organismo porque no hace falta. Y puede haber un montón de tipos de entrenamientos ligeros que van a tener la misma respuesta, o sea, prácticamente nula, ¿no? O sea, entre hacer, por ejemplo, no sé, un deportista que tenga un FTP de 300 vatios, entre hacer 20 minutos a 50 vatios, o hacer 40 minutos a 50 vatios, o 60 minutos o 2 horas a 50 vatios, la diferencia va a ser mínima, ¿vale? O sea, el organismo va a reaccionar igual ante ello, o sea, con nada, ¿vale? Hay un montón de tipos de entrenamiento que, de ser tan ligeros, van a generar la misma respuesta nula en el organismo y de igual que sea un poco más largo que un poco más. O sea, el doble de entrenamiento, ¿no? Que son 40 minutos a 50 vatios, que es el doble de 20 minutos a 50 vatios, no va a generar el doble de respuesta, sino que va a ser la misma, cero. Y cuando nos pasamos por arriba, iríamos a lo mismo. O sea, un entrenamiento que supere la capacidad de adaptación del organismo, ya por más duro que sea, puede generarnos más daño, por supuesto, pero no va a generar más adaptación porque el organismo ya llega a un punto que es incapaz de adaptarse a tantísima carga. Y es que, como decía en otro punto, los organismos no pueden estar sobredimensionados, ¿vale? Están perfectamente ajustados a las demandas más específicas. O sea, aunque uno levante 500 series de press de banca de 10 repeticiones, ¿no? O aunque uno haga un entrenamiento de, ¿qué os digo yo?, 7 días pedaleando, ¿no? O 48 horas a tope, lo que tú quieras. El organismo no va a realizar esas adaptaciones porque sería más alto el coste que el beneficio, ¿vale? El coste de mantener esas adaptaciones sería demasiado alto. Y ojo, que esto no quiere decir que no haya que entrenar duro, puesto que el límite a partir del cual el cuerpo deja de ser capaz de adaptarse a un entrenamiento puede ser bastante alto, y no solamente depende de ese entrenamiento, ¿no?, sino de todo lo acumulado. Al final puede ser de un entrenamiento muy duro o puede ser que acumulemos 7 días seguidos muy duros, ¿no? El límite por arriba es muy alto, pero está claro que hay un punto donde por muy duro que entrenes, el cuerpo no se va a adaptar, ¿vale? Esto es más teórico que práctico, pero lo que sí nos sirve es para la siguiente, digamos, propiedad, y es que este punto donde el organismo tiene la respuesta o la adaptación más eficaz a las cargas puede ir ajustándose en función de la demanda más probable. O sea, conforme vamos entrenando, este punto en el que digo que se producen las adaptaciones, ¿no?, la mejora, va aumentando en intensidad, en vatios y en volumen, ¿vale? O sea, al principio un deportista que no ha entrenado nunca, pues bueno, a ese punto puede estar entre, bueno, entre en cargas pequeñas, ¿no? Y poco a poco, conforme vamos aumentando el entrenamiento, el punto donde se van produciendo las mejoras va siendo cada vez más intenso y más intenso, y por tanto vamos aumentando nuestro techo fisiológico o nuestro techo de rendimiento, si lo vemos así, ¿no? El sexto punto a saber es que la predicción de las demandas hace que cada parte, cada órgano, cada sistema adapte su ratio de adaptaciones en función de las demandas necesarias. Por ejemplo, una serie de flexiones, aunque la haga el fallo, no te va a hacer mejorar la masa muscular, porque el organismo no va a realizar adaptaciones tan costosas metabólicamente solo por el estímulo de un día porque predice que lo va a utilizar solamente un día. En cambio, en la constancia está la clave, ¿no? Lo mismo pasa con las adaptaciones al entrenamiento. El cuerpo no va a adaptar su estado basal a tener, por ejemplo, más concentración de mitocondria o más niveles de capilares. En fin, no va a generar adaptaciones al entrenamiento de resistencia si no lo utiliza. Ya habéis visto que el organismo se adapta mucho a la tarea que necesita, ¿vale? A la tarea más frecuente, a la demanda más frecuente. Si la demanda es baja, el organismo no va a estar sobredimensionado, no va a generar adaptaciones de algo que no va a necesitar, porque las adaptaciones son costosas de mantener. Y no hay más que verlo que, por ejemplo, incluso gente que es deportista de toda la vida, en cuanto se pasan un mes sin hacer deporte, sufren una caída bestial del consumo de oxígeno, de la masa muscular, de la masa mitocondrial, etcétera. ¿Por qué? Porque las adaptaciones son costosas de mantener, y cuando el cuerpo va detectando que el nivel medio de demanda es mínimo, no necesita esas adaptaciones para mantenerse con vida, pues entonces directamente las quita y se hace más eficiente. Nuestro organismo es muy eficiente, tan eficiente que muchas veces da asco, pero bueno, así es, y entendiéndolo, pues mira, vamos a ser capaces de llevarlo mejor. Por tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que la constancia es clave a la hora de mejorar el rendimiento, y que por mucho que cueste ganar determinadas adaptaciones, en el momento en el que dejemos de aplicar estímulo al organismo, vamos a empezar a perderlo. Y por último, el séptimo principio de la alostasis es el que nos va a permitir relacionarla con mucha más teoría y entenderla de forma compleja, y es que nos dice que es el comportamiento del organismo el que regula estos mecanismos predictivos, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un nivel más alto, ya no solamente de cambio interno, de, como decía, de moléculas, de señalizadores o de órganos, sino que el propio comportamiento del ser humano es el que va a regular todos estos procesos. Bien, y es que esto parte de que pocos, por no decir casi ninguno, de los materiales que necesitamos para la supervivencia y para la regulación del organismo están en cantidades importantes en el propio organismo, sino que tenemos que conseguirlos de fuera, ¿no? Hablo, por ejemplo, bueno, de la energía, ¿no?, de los carbohidratos, de la grasa, de las proteínas, del agua, de la sal. Bueno, necesitamos obtenerlos de fuera. Y la única forma de conseguirlo es a través de cambiar el comportamiento, ¿no? Esto lo consigue el organismo a través de generarnos deseos, llamémoslo emociones, de sed, de hambre, de deseo por la sal. Bueno, en definitiva, de reacciones en cadena más complejas que hacen que nuestro pensamiento y nuestro organismo se encamine hacia la consecución de estos nutrientes necesarios para mantenernos con vida. ¿Y cuál es la mejor forma de asegurarnos no quedarnos sin energía o sin agua o sin sal? Pues lógicamente es reponerlo inmediatamente, se están gastando. Por eso, en cuanto nos deshidratamos un poco o en cuanto estamos en déficit energético, el organismo genera potentes mecanismos de hambre o de sed que nos hacen mover el culo y a buscarlo. La cuestión es que esto es mucho más complejo que simplemente un mecanismo donde te deshidratas y tienes sed, o te quedas sin energía y tienes hambre. Es muchísimo más complejo y depende, vamos a ver, de nuestras expectativas y de nuestros conocimientos previos. Por ejemplo, fijaos este ejemplo que encontré de Peter Sterling, que me parece buenísimo. Vamos a imaginarnos que estamos en una temperatura, bueno, en un desierto, ¿no?, de mucho calor, en el cañón del Colorado. Y bueno, en estas demandas nos estamos atrapados con un grupo de amigos en lo hondo de este cañón de Colorado, buscando la salida, ¿vale? Y estamos empezando a deshidratarnos. Bien, conforme empezamos a deshidratarnos, el cerebro aumenta la producción de hormona antidiurética y aldosterona para eliminar las pérdidas de líquido y de sal por los riñones y por la orina, ¿no? Digamos que se paralizaría la orina. De repente nos da mucha sed y, bueno, somos capaces de superar esta sed a través de beber simplemente del bote de agua. Conforme vamos avanzando por el cañón buscando la salida, nos damos cuenta de que nuestras reservas de agua van menguando y además tenemos limitada el agua para todos los que somos, ¿no? Para el grupo. Por tanto, tenemos un sentimiento nuevo. Ya no es sed, sino ansiedad. Esta ansiedad, ¿por qué se produce? Pues bueno, porque vemos que las necesidades de agua no van a dar para todo el viaje y además tememos que otros miembros del equipo beban nuestra parte de agua, que nos dejen sin agua. Esta ansiedad o incluso esta furia que podemos sentir también es otro sentimiento, pero es un sentimiento preventivo, ¿no? Premonitorio. No es por un ataque que nos han hecho, sino porque nosotros preveemos un daño y el cerebro actúa o nos genera el sentimiento que mejor puede reaccionar, ¿no? O que mejor nos puede servir para evitar esta amenaza, que es que los otros se beban nuestra agua. Bien, pues tenemos esta sensación de ansiedad y de repente vemos una fuente a lo lejos, ¿no? O el cauce del río, y llenamos nuestra sed. Bebemos, desaparece nuestra agua y también desaparece nuestra ansiedad. Y podemos sentir, esta vez, un sentimiento totalmente diferente, que es el sentimiento, pues, de solidaridad, ¿vale? O de amistad. Es un sentimiento que en este punto también nos ayuda. Nos ayuda a mantener el grupo unido, nos ayuda porque sabemos que unidos vamos a ser capaces de salir mejor y evitamos, pues bueno, peleas o guerras innecesarias, ¿vale? Seguimos caminando, seguimos deshidratándonos y llegamos a un punto donde escalando podemos salir del cañón, pero no podemos hacerlo con las reservas, o sea, con las cantimploras y las mochilas llenas de agua. Tenemos que soltar el agua pese a que tenemos sed. En este caso, el sentimiento de preocupación superaría al sentimiento de sed y somos capaces de soltar el agua para ser capaces de escalar el cañón y salir de allí vivos, ¿no? O sea, que vemos como, bueno, digamos que la generación de sentimientos o de percepciones en el organismo es muy compleja y está basado en las amenazas a las que estamos expuestos y en cómo nuestro cerebro las interpreta en función de nuestros conocimientos previos. Estos conocimientos previos van variando y van haciendo que, bueno, que nuestras respuestas vayan siendo cada vez más certeras respecto a lo que nos estamos encontrando, ¿no? Este es un ejemplo que he puesto muchas veces. Que cuando tú hablas en público, la primera vez te pones nervioso porque es algo que nos da miedo. De hecho, evolutivamente tiene cierto sentido, ¿no? Y es que exponerte en público ante muchas personas podía suponerte ser rechazado, ser expulsado de la tribu y llevarte a la muerte. Actualmente, pues bueno, sufrimos esta reacción de caza-huida y conforme nuestro cerebro va experimentando más y más veces, cada vez te pones menos nervioso porque va viendo que la respuesta que está produciendo ante hablar en público, que es, por ejemplo, ponerte muy nervioso, tener sudoración, aumentar la presión arterial, no es buena a las demandas de la tarea, ¿no? Entonces, pues bueno, se va perfeccionando esta respuesta de esta forma. Vale, pues, bueno, aquí lo podemos ver como incluso los comportamientos de las personas, los sentimientos que sufrimos, se adaptan a la demanda y van cambiando en función de cómo lo vamos experimentando más y más veces. Así que para terminar el episodio creo que es muy interesante quedarse con esto, ¿no? Y es que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras percepciones van a influir de forma abismal, pues tanto nuestra respuesta fisiológica ante una amenaza como nuestra respuesta comportamental, ¿no? Y por tanto, deja de tener sentido esa visión que hablaba al principio del episodio de que ante una carga determinada o ante un estrés determinado la respuesta del organismo y la fatiga acumulada va a ser la misma, sino que ya sabemos que en función de qué amenaza nos suponga y cómo reaccione nuestro cuerpo, ¿vale?, de nuestras experiencias previas, de nuestras percepciones, etcétera, vamos a tener una respuesta u otra y por tanto una fatiga u otra. Esto lo iremos desarrollando en el próximo episodio o incluso si hiciese falta en dos más. Pero bueno, quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Que el cuerpo es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy de Ciclismo Evolutivo. Como siempre, os animo a que os apuntéis a la lista de correo electrónico, donde os iré avisando de próximos proyectos que estén por surgir, artículos, etcétera, ¿vale? Cosas que vaya publicando. Y poco más. Si, también deciros que si os ha gustado el episodio, me lo hagáis saber, ¿vale? Que, bueno, le deis a me gusta o me dejéis un comentario en el podcast. O si estáis en iTunes, me dejáis una reseña del podcast. Que si tenéis alguna duda, pues me la hagáis saber, ¿vale? Porque, bueno, quizás no soy capaz de explicar esto de forma súper buena en el podcast. Sin más, yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos.